Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Son las 2 de la tarde, 2 y un minuto, 1 y 1 en Canarias. Venimos de la mala leche que te da perder una final de un campeonato del mundo. Hemos perdido por 1 contra Holanda, 30-29 la final del Mundial de Balonmano Femenino en Japón. Y ahora ha empezado ya en Vigo el Celta Mallorca, Germán.
Pues sí, que ha comenzado el partido, primer minuto de fútbol embalaído, sin goles. Celta 0, Mallorca 0.
Antes el Getafe le acaba de ganar 2-0 al Valladolid para ponerse en Champions. A las 4, Español Betis, 6 y media, Sevilla Villarreal, 9 de la noche, el Valencia Real Madrid. Segunda división, venimos del Extremadura 0, Málaga 0. A las 4, Real Oviedo Cádiz. A las 6, Elche Las Palmas y Lugo Sporting. A las 8, Fuenlabrada Almería y Rayo Vallecano Albacete. Baloncesto, Liga Endesa en Zaragoza, Ana.
Reacción de Fuenlabrada tras el descanso, que ha recortado distancias gracias a una buena defensa. Siguen ganando los rojillos, pero ya solo por 5. Quedan 8:45 para llegar al final del partido. Casa de Zaragoza ahora 55, Fuenlabrada 47.
Y en Las Palmas, Juanfran.
8 minutos para acabar el tercer cuarto. Gran Canaria 45, Obradoiro 42.
En segunda división B, que ha terminado en la mañana del domingo, Andrea Peláez.
Pues ha terminado casi todo. En el grupo primero, todo. Esta mañana se ha jugado con Coruso 4, Las Palmas Atlético 1, Real Oviedo B 1, Melilla 1, Real Madrid Castilla 3, Getafe B 0, Sporting de Gijón B 6, Peña Deportiva Santa Eulalia 0, Unión Deportiva Ibiza 3, Marino de Luanco 1, Atlético de Madrid B 3, Celta de Vigo B 1 e Internacional de Madrid 3, Sanse 3. Ganaba el Sanse 0-3, le han remontado en media hora. Líder, el Atlético Baleares, colista el Sanse. En el grupo segundo, Unión Deportiva Logroñés 4, Leioa 1, ha ganado el líder, y Tudelano 2, Cultural y Deportiva Leonesa 3. En el grupo cuarto ha terminado 2 partidos de los 3 que se jugaban esta mañana. Don Benito 1, Talavera de la Reina 0 y Real Murcia 0. Yeclano Deportivo 1 sigue en juego ahora mismo. Linense 0, Córdoba 1.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Fútbol, donde vemos el fútbol.
¿Ha habido gol español en el Verona Torino?
Sí, ha marcado Alejandro Berenguer para el Torino. Verona 1, Torino 3, en
ya
el minuto 73.
Por ahí, Óscar Pereiro. Hola, Pereiro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal las obras de tu casa? No sabía que hacías obras de verdad. Pensaba que era un cachotero del vídeo.
No, estoy estudiando y aprendiendo el oficio, porque nunca se sabe lo que podemos llevar por aquí.
Está Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Marco. Muy buenas. Hey.
Y están Germán y Santi para contarnos lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Primeros 3 minutos,
bueno,
por cierto,
pues,
de público y de temperatura, ¿cómo estáis? Porque Santi, no veo nada de brillo, no hay sol ahí, ¿eh?
No, ahora por lo menos la lluvia da una pequeña tregua. Parece que quiere asomar, aunque de forma muy tímida, un poquito de sol, por lo menos algún que otro claro de público. La verdad es que tampoco no acompaña demasiado a la hora, en torno a 16.000 más o menos, 16.500 no más. Y en cuanto a la temperatura está algo fresca, pero bueno, para estar a estas alturas del año no está demasiado mal, en torno a los 12-13 grados más o menos.
Bueno, vamos a ver si después se decenta la entrada, no. Pero como dice Santi,
hola.
Ahora mismo estamos en torno a los 15-16.000 espectadores aquí en el Estadio Municipal de Balaídos. Tuvo una falta el Celta. Golpeó con la zurda por arriba, por encima de la portería, Lucas Olaza. Ahora balón es para el Mallorca, que va a jugar desde atrás. El balón viene largo al costado zurdo para que juegue Dani Rodríguez. El Betanceiro la toca atrás, apoya en Lumor, el ganés, más atrás todavía para Raillo, pierna derecha para su portero Manolo Reina, presionando arriba el Celta. Recordamos, Santi, el 11 del Celta.
Óscar García, que apuesta hoy por Rubén Blanco en portería, con Kevin Vázquez, Aidó, Araujo y Olaza en defensa. Por delante pivota Okai. Le flotan Lobotka y Rafinha. En la derecha está Brais Méndez, en la izquierda está Pione Sisto, arriba Iago Aspas.
Juega el Celta, balón de costado, lo saca ya Kevin Vázquez para Rafinha, se va al suelo, dice el colegiado que hay falta sobre Rafinha, ya provocó una, esta es la segunda, sobre Rafinha Alcántara, va a jugar el Celta en el medio campo. Aunque en campo ajeno, ya en territorio bermellón, la pelota viene atrás para que maneje Néstor Araujo, el mexicano, que progresa. Botas verdes, fosforitas, medio amarillentas, diría yo. La pelota a la zurda para Lucas Olaza, que va a poner el centro, la pone el Charrúa al interior del área. Viene el rechace, juega el Mallorca, que juega con estos hombres, Santi.
El portero es Manolo Reina, Fran Gámez, Valien, Raillo y Lumor en defensa. Baba engancha por delante con Alex Febas y salva Sevilla. En la izquierda, Dani Rodríguez. En la derecha, el japonés Kubo, arriba ante Budimir.
Intentaba la contra Dani Rodríguez, que se fue por velocidad. La pelota viene a la zurda para Lumor, por el centro. Muy pasado, se pierde por línea de fondo. puerta para el Celta en este partido de pura necesidad
para
los dos equipos.
Este es el partido, es que si lo gana el Celta se siente de otra manera. Y no te digo nada si lo gana el Mallorca. Rival directo, alejándose del descenso. Vamos,
es que Paco, fíjate una cosa, el Celta llegó Óscar y muy bien en Villarreal, ganó una 3, pero es que lleva 4 puntos de 12 posibles.
Hay algo más preocupante, Fernando.
Perdió en Leganés, no empató en casa con el Valladolid.
Se fue desinflando esa ilusión que tenía la afición, que teníamos todos, y después que veo que no encuentra un 11 tipo, ni siquiera un 9 tipo, ¿no? Muchos cambios de semana en semana y en un equipo que la suplencia hoy de Hugo Mayo es cuando menos sorprendente.
Sí, sí. ¿No? Entonces, ya el otro día le cambió al descanso.
Y la de Mina. A mí me parece que hoy se la está jugando, porque son dos que en el banquillo deben ser unas caritas guapas, ¿eh? Si no le sale bien la apuesta, le puede costar caro.
Sí, demuestra personalidad por parte de Óscar, pero por otro lado eso, que está buscando cosas que no tiene, que no le gustan o que necesita.
Está agitando el avispero, juega el Mallorca, va a sacar la pelota desde atrás, costado diestro por la inyección de su lateral, Fran Gámez la deja atrás para que sea Martín Valle en última instancia el eslovaco quien golpee de primera, jugando en el apoyo que recibe de Febas, pelota atrás, arriesgando el envío horizontal para Rayo ante la presión de Iago Aspas, la toca Rayo con la diestra, girando y tocando para su portero Manolo Reina. Hola Marcos López.
Hola, ¿qué tal Germán? ¿Cómo estamos?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, perfecto. Yo creo que desilusionado con las chicas en el Mundial de Balonmano, porque lo teníamos ahí, eso es un bajón antes de entrar a comentar, pero ilusionado con este partido. Creo que va a ser muy buen partido, porque aquí ya este partido marca diferencias entre una disputa y otra.
Ya lo creo, juega Valien, sí. Mete el pelotazo largo arriba para que juegue Budimir, se escora al costado diestro, viene para recuperar la pelota el Celta, muy bien en el apoyo de Pionesisto, ante Néstor Araujo, viene en el apoyo pero recupera rápido el Mallorca, pelota a la frontal del área, el rechace se va a banda, para que juegue el equipo balear. Se han hecho un lío ahí muy raro, chicos.
El balón, que lo dejas, que se vaya por la banda, te recolocas y vuelve, que ataque el Mallorca, pero no sé, hay...
Sufre Pereiro, el Mallorca no ha puntuado lejos de su casa en lo que va de temporada.
Vale, ya se sabe.
Pero ya sabemos, Armenteros, que todo puede pasar. La pelota se pide por línea de fondo para que juegue de portería el Celta por mediación de Rubén
pues
Blanco.
Termina el año con un Mallorca-Sevilla y el Celta en el campo del Levante. Es que claro, el partido que te deja tranquilo a Navidades es este. El que lo gane se va tranquilo a Navidades.
Totalmente sí. De acuerdo.
No, y por ejemplo, de ganar el Celta, pues ya metes a más equipos en la pelea, ya estás en una casi situación de igualdad, y si gana el Mallorca da un salto de nivel, claro. Da un salto de nivel porque ya genera un colchón con el descenso. Es importante para los dos. Lo inexplicable es que el Celta, con la plantilla que tiene a nivel ofensivo, lleve tan pocos goles a favor en esta liga. Es algo increíble.
Tenemos que dejar ya de la plantilla, Marcos. Yo creo que es el flaco favor que le estamos haciendo a la plantilla. Decir cada día, cada fin de semana, que son mucho mejores de lo que son. No, son lo que son. Y en el fútbol, además de la calidad,
pues
tienes que tener actitud. Y a mí, sí, me ilusioné mucho en el mes de agosto cuando vi los fichajes, pero cuando lo veo en el campo digo, es que nos pasa por encima Leganés.
Blandito,
nos
¿verdad?
Pasa por encima.
Blandito.
Yo, aparte de calidad, necesito trabajo. Irme a mi casa, es decir, nos acaban de meter 4 goles, vamos 4-0, pero lucharon como jabatos. Eso es lo que necesito ver yo, porque estoy aburrido de decir que son buenísimos y que no lo demuestren en el campo.
Buenísimo, pero ahora mismo zona de descenso. Juega Rubén Blanco, la pelota para Josef Aidola, toca con la pierna derecha en corto y en horizontal buscando a Néstor Araujo, que desplaza más a la zurda para que reciba Lucas Olaza. Ahí está el Charrúa, busca el apoyo que encuentran Rafinha, envuelto prácticamente en Bermellones, la tiene que tocar atrás nuevamente para que circule la pelota, la saca Néstor Araujo en el apoyo que recibe del Ganés. Sale el 18, levanta la cabeza a punto de cruzar la divisoria de ambos campos, viene Kevin Vázquez, se ofrece y progresa, la toca para Lobotka, viene Lobotka, costado derecho, viene Lobotka, la toca para Piones, la devolución de Fuela, la pelota para el Mallorca, saca Manolo Reina, mete el pelotazo directamente a banda, buena acción ahora, Lobotka, Pionesisto, pelota para el Celta, juega atrás por mediación de Néstor Araujo, viene el mexicano, levanta la cabeza, sale, hombre ancla de cierre, la toca a la izquierda, viene Lucas Olaza, se apoya en corto en Rafinha, que baja mucho a recibir, juega el 12 para Pione, que viene por dentro ahora, deja la banda y viene por dentro, juega el 11, quiere filtrar un pase, encuentra bien entre líneas a Rafinha, Alcántara, la toca a la zurda, la pelota para Lucas Olaza, busca en horizontal a Pionesisto, Pione devuelve para Lucas, Lucas Olaza va a poner el centro, se frena, pisa la pelota, juega el 15, de nuevo con Rafinha, Rafinha progresa, la toca a la izquierda, viene Pione, pone el centro al interior del área, despejó Valien.
El Celta quiere, ¿eh?
Por lo
el
menos
Celta quiere.
Está intentando combinar, está presionando arriba cada vez que tiene balón. Creo que lo está haciendo hoy con criterio mucho mejor que la semana pasada. Y ojalá que tengamos rápido un gol y nos dé un poco de confianza. Ocasiones no hay, esa es la realidad.
De momento no. Lobotka para Aspas, perseguido, encimado, hasta que pierde la pelota. El cuero para el Mallorca, la toca Budimir, viene por dentro, recupera rápido el Celta por mediación de Rafinha. Hoy veo a Rafinha, Santi, muy participativo,
sí,
¿eh?
Está enchufado por lo menos el brasileño, algo que le hacía mucha falta al equipo de Óscar García.
Viene Lucas, la va a poner Olaza, tiene buen golpeo, pone el centro buscando a Piones Isto, pero alguien dice, yo a tu lado soy una montaña, y la saca de cabeza, pelota atrás de Joseph, ha ido para su portero, la va a poner Rubén, pierna derecha. Oye, por cierto, lo de los porteros del Celta es como una maldición, ¿no?
Ya te digo.
Porque hoy está un chaval, que es el del filial, como suplente de Rubén, que a su vez era el suplente del equipo filial, pero qué lío tenéis en la portería. Espera que viene ahora el Celta por medio, Pione en el interior del área, la deja para Rafinha, el rechace en Gámez, vuelve a jugar Rafinha, balón a la zurda para Lucas Olaza, Olaza pisa el cuero, va a poner el centro, pasado, arriba con ventaja Manolo Reina. Cuéntamelo de los porteros, peón.
Están dos de los tres que tienen nómina en la primera plantilla del Celta, están lesionados, además los dos de larga duración, los dos han tenido en las últimas semanas problemas de menisco, Iván Villar y el último en caer esta misma semana ha sido Sergio Álvarez. Solo queda Rubén Blanco, que por cierto también es propenso.
No, es que viene.
Dame un segundo también, nada más, que está hablando en la televisión española el seleccionador español de balonmano femenino, Carlos River.
Ánimo, enhorabuena.
Vaya, pues hemos llegado tarde. Es que hay escándalo con el asunto de la última jugada, la que ha dado lugar al penalti y expulsión, y el penalti a favor de las holandesas cuando quedaba 6 segundos. Por ejemplo, el Marca en su edición digital titula "Escándalo, las árbitras le roban el oro a España". Repito que es que va a sacar a la portera holandesa en el largo y bloquea a Ainhoa Fernández, la jugadora española, desde fuera del área, o sea, no parece. Pero nos dice Malvar que eso ahora ya no se puede, que cambió el reglamento. Así que se está poniendo Bebia en contacto con algún árbitro de balonmano para que nos aclare si es robo o no.
No se tanga.
Una nota de voz de Juanma Castaño a estas horas, qué raro.
Paco, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Y sabes a lo que suena? Al WhatsApp, que no para de recibir felicitaciones y deseos de un gran 2020. Suena a copas brindando. Ya sabes, me encanta el vino, me encanta el champán, el cava. Y sí, voy a beber mucho esta Navidad. Suena a platos de comida, también voy a comer mucho. Suena a mi familia preguntándome dónde estoy. A mis amigos diciendo que quieren cenar. A todo eso suena la Navidad. Y a deseos de salud, paz y amor para el año 2020.
En el partidazo de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Vale, Juanma, pero ya no me mandes más notas de voz, ¿eh? Dale, Germán.
Ese es nuestro Juanma Castaño, el líder en las noches, en el partidazo de COPE. Juega Joseph, ha ido a punto, estuvo de marcar el Celta en un rechace. Es que el rechace de Rayo es tan fofo que se echa a ras de hierba Rafinha buscando la pelota y casi marca, obliga una estirada a Manolo Reina para evitar el tanto del Celta, que vuelve a recuperar la pelota. Hiperactivo Rafinha. Juega el Celta, balón a la zurda para Piones Isto, jugando en campo ajeno, casi en tres cuartos de cancha. La pelota atrás nuevamente para Rafinha, que es el auténtico galvanizador del juego de los celestes. La toca en corto a la zurda nuevamente para Lucas Olaza. Devolución para Rafinha. Alcántara juega el 12. Maneja Rafinha, cortito para Lobotka, manejándose en medio de una nube de jugadores vermellones. La pelota viene al rechace para Okaio Kuzlu, juega el turco, recorta, vamos a ver a quién se la pone Rafinha para Lobotka, la saca desde atrás Raillo. La pelota nuevamente para el Celta, es una presión constante, le toca dar por el costado diesto, quiere el Celta, viene Yago Aspas, ahí está el príncipe de las bateas a la derecha, tiene a Brais Méndez, vamos a ver qué hace Yago, se apoya en Rafinha, el golpeo, corner, saque de esquina para el Celta. Está enchufado completamente Pereiro, que es lo que le demandabas a este equipo, ¿eh?
Sí, hoy por lo menos estamos viendo actitud y, como bien dice Rafinha, por dentro y con ganas, como está demostrando hoy, pues la cosa cambia. De todas formas, yo sigo diciendo que la transición del Celta es muy lenta. Okai está, para mí, para nada está al nivel de lo que se esperaba de él.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que está fuera de forma. Porque, Santi, ¿cuándo volvió Okai? ¿Hace 3 semanas o así, no? El tío se perdió, no, volvió.
Primera titularidad el otro día.
Okai lleva ya varias semanas en la dinámica del equipo, pero no, la verdad es que no está. Pues no ha hecho pretemporada, ha arrastrado problemas de rodilla durante todo el verano, desde el tramo final de la pasada temporada, y no está físicamente bien. Por eso está
teniendo problemas. Espera el córner que lo pone Lobotka, primer palo, viene al despeje Raillo, aparece Rafinha, dos hombres tendidos sobre el terreno de juego, el árbitro dice que no pasa nada, golpea Pionesito por encima del arco, fuera.
tienen que ser atendidos. Hubo un choque de trenes.
Sí, Raillo y Brais Méndez, los dos hombres que están tendidos en el interior del área bermellona a la espera de recibir asistencia por parte de los médicos.
Raillo parece que se incorpora ya con menor dificultad. Bueno, se incorporaba, pero se vuelve a atender sobre el terreno de juego, sí. Y el que se levanta es Brais.
Sí, Brais sí que se levanta, se va por su propio pie, pero parece que se echa la mano izquierda, no sé si a la zona de la ingle o del muslo, Antonio Raillo, al que ayudan ya varios de sus compañeros a ponerse en pie.
Pues va a continuar,
un bocadillo de esos.
Una patada. Luis Malvar, acabas de hablar con, para sacarnos de dudas sobre la última acción de la final del Mundial de balonmano femenino, con árbitros.
Sí.
Y la cuestión sería...
Bueno, acabo de hablar con Ángel Sabroso y Óscar Raluí, que son los colegiados canarios, los mejores árbitros del mundo en la actualidad, y hablando con Ángel me explicaba, el tema es el siguiente, la duda radica si Ainhoa está dentro del área, dentro de 6 metros o fuera. Si está dentro de esos 6 metros y ella interrumpe el lanzamiento de la portera, es roja y 7 metros penalti. Si está fuera del área de los 6 metros, evidentemente no hay acción punible. No hay, en ese caso, ni la tarjeta roja ni los 7 metros con el cual ha sido castigada España. Esa es la gran duda. ¿Está dentro? ¿Está fuera? Esa es la duda para saber si ha sido correcta la decisión de las colegiadas francesas Buenaventura.
Pues con todos los riesgos que conlleva, en marca.com está la jugada. La estoy viendo una y otra vez. La española está fuera, o sea, los pies los tiene fuera, pero a lo mejor el contacto con el balón, los brazos, se produce dentro del área. Entonces ya sería penalti y expulsión, si el contacto con el balón es dentro del área, aunque ella los pies los tenga fuera.
Exacto, si el contacto con el balón es dentro de los 6 metros, dentro del área, es decir, donde está con ese color rojo, entonces sí es correcta la decisión, serían sería tarjeta roja y 7 metros para Holanda. Si el contacto es fuera de los 6 metros, no hay esa sanción como han aplicado las francesas.
Como aquí no hay VAR, a mí me resulta imposible decirlo. Sospecho que a lo mejor el contacto con el balón es ya sobre el área, pero es que es imposible decirlo con las dos tomas que hay, una lateral y otra desde detrás de la portera holandesa. Pero vamos, que hay, me parece que hay indignación en general en las redes, que se está hablando de escándalo y de robo arbitral.
Sí, la verdad es que, bueno, pues hay bastante indignación. Yo creo que es muy triste terminar así un campeonato del mundo cuando se podía haber ido a la prórroga, cuando se podían haber jugado esos 6 últimos segundos. E insisto, hay que hacer mirar las reglas de la Federación Internacional de Balonmano y sobre todo los arbitrajes. No es justo, no es bonito, no es, de cara a la afición, que se termine un Mundial de esta manera, con este escándalo, dándole un título y quitando una plaza olímpica, en este caso a España.
Pues que es casi imposible decidir si Ainhoa toca el balón sobre el área o no. Gracias, Malvar. Pues esa es la duda. Como no hay VAR... Mira, aquí los defensores del VAR se pondrían las botas.
Lo que pasa, Paco, que es un salto vertical hacia arriba, Y cuando toca la pelota, le hace como un tapón al balón, pero no invade el espacio de la portera.
Si no es el espacio de la portera, es el área. Entonces, como ella echa los brazos hacia adelante, a lo mejor el contacto con el balón se produce sobre el área. Es muy difícil de ver, de decidir con la toma que tenemos.
Sí, es complicado. El matiz que yo le veo es que cuando... está brazos arriba y cuando la portera saca, ella ya ahí sí que busca la pelota y mete las manos como para meterle un tapón. Ahí probablemente, si el salto es vertical y es casi sobre la línea, pues las manos probablemente estarán dentro, pero no incide en la jugada, es simplemente cortarla más rápido. No veo invasión como despacio.
No es que incida o coincida, es que está prohibido. Que la regla es tonta, pues a lo mejor. Pero...
No, me imagino que la regla estará para no invadir el espacio de la portera y para no meterse encima de la bola. ¿Sabes lo que te digo,
Paco?
Sí,
pero bueno, que si está sobre el área, está bien pitado.
Es una manera cruel, ¡gol del Celta! ¡Gol! ¡Lo estábamos diciendo! ¿Quién es el mejor del Celta hoy? Le viene el centro medido y cabecea a Rafinha como si fuese un killer, como si fuese un matador, como si portase un ariete, erigiéndose en el mascarón de proa de este Celta de Vigo, que centro medido, perfecto, y emerge la figura de ese futbolista que tiene que dar mucha leche al Celta. Se llama Rafinha, se apellida Alcántara y cabecea junto al palo, al fondo de la red. Centro de Olaza, cabezazo de Rafinha, marca el Celta. Celta 1, Rafinha.
Los goles con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas también a nivel internacional, porque el Santander es el banco de todas las empresas. Santander.
Banquillo, Santi.
17 partidos, 17 jornadas han tenido que pasar para que Balaídos pueda disfrutar con el primer gol en la presente temporada, en la que es segunda etapa vistiendo la celeste del brasileño Rafinha Alcántara. Me quedo sobre todo con el gesto de rabia, incluso abandonando su zona técnica. Óscar García sabe que este gol, aunque es momentáneo, le da mucha vida a su equipo.
Claro, es que para lo que estaba aportando ofensivamente Santi Mina, igual es mejor eso, exigirle a los centrocampistas de calidad que lleguen, que generen ocasiones.
Paco define muy bien Rafinha.
Sí, es que es de cabeza, no es un gol de
Uy,
Rafinha.
Espera que llegue el Mallorca, el centro de Salva, Sevilla la buscaba Raíllo, ¡córner! Hay partido, vaya, sí hay partido, saque de esquina para el Mallorca. Aunque reclamaban los jugadores del centro, decían, no, si es puerta, se le ha tocado este. Y dice el árbitro, que no, que le has tocado tú en última instancia. Que jueguen eso los colorados. Así que va el Mallorca, Salva Sevilla se dispone a ejecutar. A la izquierda según carga el Mallorca, a la derecha del arco, por tanto que defiende Rubén. La pone Salva Sevilla, primer palo, tocó de cabeza para el despeje. Caio Kuzlu. Viene otra vez el Mallorca, la pelota directamente fuera. Jugará el Celta, hablado Paco González.
Esto termina el partido en Zaragoza, Ana.
Y Casa de Monzaragoza ha ganado por 10 a Fuenlabrada, 75-65. Los rojillos suman ya 10 victorias y dejan casi asegurada su participación en la Copa. A destacar el papel de Brusino, que ha sido el máximo anotador con 21 puntos.
Dale.
Bueno, pues pelota para el Celta. Bajo el equipo vigués. Estamos en el 22 y medio de juego de la primera parte, lo que es lo mismo en el Ecuador de este primer periodo. 1-0 en el marcador. El tanto de Rafinha, te decía Paco, qué bien ejecuta el movimiento en el remate de cabeza Rafinha. Y qué centro le pone Olaza, ¿Qué centro le pone Olaza?
El gol no es muy de Rafinha, porque yo me dicen gol es de Rafinha y no me lo imagino de cabeza.
Cómo
mira,
gira la cabeza, prepara el cuerpo, es, o sea, perfecto. Que sale balón de los pies de Olaza y ya se ve a Rafinha colocar el cuerpo para meterla donde la mete. Guapísimo.
Yo a lo que me refería al principio, que me sorprendía los goles, los pocos goles que marcaba el Celta, y esto no es ventajismo, es hablar de fútbol. Creo que el Celta, con la plantilla que tiene a nivel ofensivo, tiene jugadores que son capaces de hacer muchas cosas, de ser creativos, que tienen que ser muy difíciles de defender. A mí, por ejemplo, de la plantilla del Celta no me gusta cómo defiende el equipo, ¿no? No me gusta la intensidad sin balón, no me gusta probablemente mucho la defensa. Pero arriba tiene jugadores que, o sea, en dos jugadas, en dos toques, que pueden tirar desde lejos, entrar combinando, hacer un regate, rematar. Probablemente sería un equipo que tendría que ser un poco caótico atrás, pero tendría que llevar muchos más goles. Y sí, porque las relaciones entre ellos...
Marcos, perdona, que es el segundo equipo que menos goles marca de la categoría.
Claro, cierto.
Es increíble.
Claro. Me decía Pereiro, y se refería al general, yo simplemente me refería al ataque, porque en lo demás yo estoy un poco con Pereiro, y creo que el equipo a nivel de equilibrio, de rendimiento global, no está. Pero en ataque, mismamente... que se encontrasen Aspas y Rafinha, y para adentro, o Bryce, o Denis, o bueno, hay jugadores ahí,
o Peone,
que no necesitan que un entrenador les automatice nada.
Sí, lo que pasa es que este Rafinha es la primera vez que lo vemos en la temporada, trabajando por dentro y físicamente decente, como lo estamos viendo en el día de hoy. O sea, Rafinha, los partidos que estuvo aquí y jugó de titular, estuvo desaparecido, igual que estuvo Denis cuando con Escribá estaba jugando prácticamente pegada a banda. El último día le vimos algún detallito cuando el primer partido de Óscar que le mete por dentro. Pero esas combinaciones todas que todos echamos de menos, y que estoy de acuerdo contigo, Marcos, es que no las hemos visto en toda la temporada. No las hemos visto ni para arriba ni para abajo. O sea, no, es que el equipo no funcionaba en ninguna línea.
y que estoy de acuerdo contigo que igual llevas 25 goles a favor y llevas 30 en contra y tienes incluso menos puntos, ¿eh? O sea, eso es una cosa, el rendimiento es diferente a lo que tiene que pasar.
Pero este
en
fue
ataque.
El Celta, esto fue el Celta los últimos 6 años, con sí. Luis Enrique, con Berizzo, un equipo que era el segundo o tercero máximo goleador de la liga y segundo o tercero más encajador de la liga también. Eso era, ese era este equipo. Te descubrías atrás, pero adelante tenías metralla.
Está recibiendo España las medallas de plata y la buena noticia es que la mayoría son sonrisas en el podio, ¿eh?
Hombre.
Pues yo pensaba que iban a estar con la depre de lo que ha pasado, pero la mayoría son sonrisas. España, subcampeona del mundo de balonmano.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Dale, Germán.
Juega el Celta, muy bien Olaza también en labores defensivas, interceptando, ataque Cubo, juega ahora Baba, quiere poner la pelota profunda, directamente se pierde en banda, pero tocó en el jugador del Celta, por tanto, saque de costado a favor del equipo Bermellón, juegan los mallorquinistas, lo van a hacer desde el costado diestro en la prolongación imaginaria de la frontal del área, Fran Gámez la quiere poner al interior del área, el rechace de primeras de Néstor Araujo, pero va finalmente a un destinatario visitante que es Baba, en la pelea aparece Salva Sevilla, toca con la pierna derecha, pelea aérea, la va a sacar Olaza, golpea con la zurda, viene jugando el Mallorca y otra vez el uruguayo para el despeje, pelota banda, le aplaude la grada, Santi.
Sí, la gente que está muy contenta con el rendimiento que están dando los futbolistas de Óscar García en el partido de hoy.
Juega el Mallorca, la pelota al costado y esto para ataque Cubo, ahí está el japonés, intenta marcharse de uno de dos, es un 3-1 y ha forzado, saque de esquina para el Mallorca, saque de esquina para el equipo balear, la va a poner desde el costado diesto, va a ser Salva Sevilla el que ejecute con la pierna diesta, el 8 a la espalda, la pelota al cuarto de circunferencia, esto ni mucho menos está liquidado, 1-0 en el marcador, el tanto de Rafinha, el 20 de juego, cabezazo a centro de Lucas Olaza, la va a poner Salva Sevilla, pone el centro, el balón servido al interior del área, queda la pelota suelta, le ha dado en el despeje, en el intento de despeje, Olaza. Hay un golpeo en la cabeza de Olaza, espera que viene ahora el remate de Baba y el rechazo se va a perder por línea de fondo, el árbitro dice que no ha pasado nada, pero eso es que yo creo que le da en la cabeza, ¿eh?
Eso yo creo que es penalti, ¿eh? Y cuando menos juego peligroso.
Cuidado, sí, ¿eh?
Lo tiene que revisar el VAR sin duda, ¿eh?
Si el que agacha mucho la cabeza es el rematador, le pueden pitar hasta ¿sí? juego peligroso al rematador. Pero sí, vamos a ver sí. la repetición.
Yo creo que en este caso el que va con la pierna muy arriba es Olaza, me parece.
Sí, sí. Eso que dice Paco es cuando tú atacas el balón, pero se suele pitar siempre si es de cintura para abajo. Pero yo creo que aquí es aéreo, ¿eh? O sea, yo creo que aquí es razonable que vaya de cabeza y
yo es penalti. Tele, vamos. El árbitro es que ni se plantea consultarlo, pero vamos.
Sí,
ahora sí. Se está llevando la mano derecha al...
A mí me deja muchas dudas. Es que yo, claro, veo limpieza en el intento de despeje. El intento de despeje es con el pie saltando a 1,50 m de altura y da al balón. Pero es verdad que el jugador del Mallorca agacha un pelín la cabeza para rematar y se ha llevado el golpe. Bueno, me deja muchas dudas, ¿eh?
Le están rodeando los futbolistas del Mallorca al colegiado, recordemos, Ricardo de Burgos Bengoechea.
Que saquen.
Que no hay penalti.
¿Sabes lo que creo que le salva a Olaza, Paco? Que va a sacar la pelota con el interior en una acción de golpeo. O sea, no es ni juego violento ni va a cortar, sino que hace el gesto técnico bien.
Pero se la jugó, ¿eh?
Sí, hombre.
Vaya, sí, se la jugó.
Sí, sí.
Bueno, juega el Celta ahora la pelota. Error de Lobotka, se pierde en banda para que juegue nuevamente el Mallorca, que parece que quiere adueñarse del partido en estos últimos compases. Va a jugar desde el costado diestro por la dirección de Fran Gámez. 15 a la espalda, dispuesto a sacar desde el lateral. Precisamente el carrilero diestro del equipo mallorquinista. Hombre, al suelo, reclama una falta de Néstor Araujo, un empujón. Ahí sí que no ha pasado nada. La pelota se pierde en banda. ¿Qué hacen abajo los entrenadores, peor?
Pues Óscar en los últimos minutos está sufriendo un poco más, viendo cómo el Mallorca está ganando metros y por su parte está moviendo ya el banquillo. Vicente Moreno ha mandado calentar al Cucho, que está ya haciendo ejercicios, además con cierto ritmo en la banda de Balaídos. El que está tendido sobre el terreno Budimir. De juego es Antti Budimir, que por cierto está haciendo una primera parte bastante floja.
Ahora lo que nos muestran es un empujoncillo que a mí no me da para penalti, pero...
¿El de Budimir?
A mí me parece sí, la sí. nada él más
se queja, él se queja de la espinilla, ¿eh?
No. Yo no sé si le han tocado abajo, no veo que le toquen abajo, pero igual le han tocado abajo, no lo sé. Lo está analizando el VAR también, ¿eh? 2:30, esto está Celta 1, Mallorca 0. Llevamos un momento de interrupciones y de cortes como si fuera cine mudo, porque lo está revisando todo el VAR. esas dos caídas en el área del Celta.
A mí este me parece de risa. Si
nada,
repita,
a mí no me parece nada.
A mí en el campo la sensación es que no hay nada de
ni
nada.
Ni protesta nadie, nada, simplemente se queda en el suelo y ya está.
Así como el de Olaza con Dani Rodríguez me generaba dudas.
Es verdad que ha ido, empuja por detrás y te arriesgas a que el del VAR ahora diga, pues hay un empujón. Y como se lo diga el árbitro, es que hay un empujón, pero es un empujín.
Madre mía, bueno, pues sí.
¿Os acordáis del que pitaron a Raúl García?
Sí.
Pues este es
penalti que yo nunca hubiese pitado, por cierto.
Claro. Va a verlo, sí, va a verlo.
Va a verlo, ¿eh?
Madre
va
mía.
A verlo, lo va a pitar, ¿eh?
Va a pitar penalti.
Cuando va a verlo, generalmente aplica, ¿eh?
Es que es Aidó, no es Araujo.
No, Aidó empuja en los riñones, sí. A Budimir.
Pero claro. Es para pitarlo, Paco. Yo os pregunto.
A mí el empujón no me da para pitarlo. Es más, Budimir se lleva la mano a
fastidios, hombre.
A la pierna, abajo, al tobillo, como si lo hubieran pisado o algo.
¿Estaba el balón en juego?
Sí, venía volando del saque de banda.
Sí, sí.
Pero es que como arranca, o sea, el como es con Aidó.
Ah, le no pisa. Si, claro. Le pisa Aidó el exterior del talón izquierdo, por decirlo de alguna manera, sin querer, ¿eh? A mí me parece una chuminadilla, pero da para que en el VAR lo revise.
Está consultando, está viendo el monitor. Marcos, sí.
Igual no está en juego el balón, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Sí, está, sí. Yo creo que sí, ¿eh?
Está saliendo de la mano.
Es que fijaros la repetición que nos están dando. Es lo que están mirando, si está en juego o no el balón.
O sea, que si está en juego es penalti.
Mira, el balón...
Le pisa, sin querer, le pisa un poco.
Mira, voy a decir una cosa. No está ahora Pedrito Martín, pero hay que decir, esto es una chup.
O sea
llevamos 10 minutos para ahora.
Algo manifiesto y escandaloso no es.
Pero sigue consultando.
Tú ves las repeticiones y al final pues le ha pisado. Le pisa, ha ido...
Y dice, es que bueno, claro, sí, pero
lo del balón en juego es imposible detectar, ¿eh?
Atención, sale de Burgos Bengoechea, hace el gesto y pita el penalti. Pues dije que si iba a consultarlo, pitaba penalti a favor del Mallorca. Minuto 31 de juego de la primera parte.
Dice que le pisa.
Sí,
no, si le pisa un poco la bota izquierda, aparte de que le empuja un poco en los riñones. Es una tontada de Aidó, porque... Pero
él pita el pisotón.
Penalti de VAR.
Es el gesto, ¿eh?
Penalti de VAR. En cualquier caso, penalti de VAR.
Yo de verdad,
si no tenemos
penalti, no puedo.
Si no tenemos
y le saca amarilla, ¿eh?
Sí.
Tenemos claro. Otra repetición más clarividente, yo creo que es imposible, con lo que nos mostraron a nosotros, determinar si el balón está en juego o no. Porque es milésima pura, ¿eh?
Pero bueno, penalti de VAR. De todas maneras, la relación del Mallorca con los penaltis ya sabéis. Es que hay penaltis en todos los partidos del Mallorca.
Sí, es verdad. Pues vamos a ver si lo convierte. Va a salvar Sevilla. A los 11 metros. Bajo palo situado. Rubén Blanco. Mira, ahora la chapa se le está dando el hábito como diciendo: el piececito ya sabes, ¿eh? Si no, repetimos, te saco la tarjeta y si lo haces dos veces a la calle. Va a salvar Sevilla. Coge carrera desde la frontal. Se dispone a ejecutar. Gol del Mallorca. Salva Sevilla, ajustó mucho, lo intuyó, lo leyó bien Rubén Blanco, pero ajustó tanto al palo que la pelota se fue para adentro. Marca, salva Sevilla, el zorro plateado para poner las tablas en el marcador tras el penalti de VAR. Celta 1, Mallorca 1.
¿Sabes lo del Santander? Con el Santander, si llevas móvil, llevas dinero. Con Bizum, en 3 segundos, envías o solicitas dinero desde la aplicación del Santander y pagas tus compras con el móvil. Digilosofía, la filosofía digital del líder. Santander.
¿Cómo está la cosa allá del reglamento? Si lo hubiera parado, no valía. Tenía un pie por delante y otro por detrás de la línea. Pobre Rubén, con tal de no adelantar los dos...
Pues... Esa es otra, Paco. Es que tiene que estar en la línea. Si está detrás, no vale. Si está delante, no vale. Es que, joder.
Y un jugador del Mallorca ocupando el área antes de que Salva Sevilla contacte con la pelota. Además, lo he visto muy claro. Dani Rodríguez inicia la carrera antes de que lance el penalti. Pues, y finalmente lo da por válido.
Pues eso... Sería también causa de repetición.
Así es.
Si se ponen tiquilbiquis con los pies.
Estamos haciendo del fútbol.
Es una barbaridad. Este penalti es una barbaridad.
Sí, es todo.
Porque es muy exagerado, muy. Uf, que... No, además, yo creo que.
Pues fíjate, en el campo la sensación que tenía, como estaba emparejado con él, era que le habían pitado el penalti a Araujo. Porque está justo con él. O sea, ese ha ido. Bueno, pues de verdad, es un penalti de
VAR.
De VAR.
Pero que... Ver, tú ves mil veces una repetición, acabas por pensar, bueno, te sugestiona, de, pues sí, le toca, le no sé qué, de,
bueno, ¿verdad? Chicos, es que son penaltis.
Pero insisto que nos pusieron otra repetición después del gol. Si no hay una mejor, no hay certeza de que el balón esté en juego.
De que hubiera no salido hay... de las manos del que saca de
Oscar. Eso es, sí, 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 eso sí. Es, no hay la certeza porque... Porque como es abajo, como encima está con Araujo, ya no está con Aidó, es muy difícil.
Con lo cual ya no había ninguna posibilidad, pero aún con todo y con ello, estando en juego, ¿os parece? Marcos, Paco ya dice que le parece no. Lo mínimo. ¿A ti te parece para penalti?
No, tampoco, porque el fútbol tiene que... Es que hay una cosa también, que cada día es más complicado ser defensa. Una cosa es, oye, no le demos patadas a los jugadores como en la época de Maradona, pero otra cosa es que el defensa también tiene que defender. Si tiene que el defensa ir midiendo dónde pone los pies, dónde no, para aquí, para allá, el brazo. Es que entonces va a ser todo autopistas para marcar goles.
Es más, es más intención difícil. El empujón que el pisotón.
Eso es, eso
o sea, el pisotón es.
Es
sin querer y yo por eso no pitaría un penalti.
Pues,
un
pisotón
pues él pisa
el pisotón, porque hace ya. El gesto. Él sí. Hace el gesto y dice muy claro que es por pisarle.
Y el empujón es empujín, no es nada, es en los riñones y ya está. Pero ha pitado lo de abajo, y lo de abajo es sin querer, porque es que no...
Lo de abajo, Paco, lo que pasa es que tengo poca memoria, pero seguro que Pereiro y Peón lo saben. En las primeras jornadas hubo una expulsión así medio de mentira en Balaídos.
A Modric, y
después otra al Celta en otro partido, ¿no fue el Celta dos veces?
Jorge Sanz le soltaba. Sí.
Eso es, o sea, esa yo me acordaba de la clara, la de Jorge Sanz, que fue un poco increíble.
Ridícula.
Sí,
en el minuto 4 de partido, sí señor.
Eso es, que nos estropeó el partido, estaba comentando y nos lo estropeó.
Era contra el Granada, ¿no? Y perdió 0-2.
Sí, contra Soldado, correcto, sí.
Hubo dos expulsiones aparte ese día, ¿no?
Sí, sí. Quedó el Celta con 9 en la primera parte. Bueno, pues a ver cómo encaja el Celta este gol, este marcador de 1-1 ahora. Jugando el Mallorca en
por
el medio
no decir,
campo.
La sensación de que desde hace 8 minutos esto está parado.
Claro.
Porque como ha habido dos revisiones de VAR seguiditas. Es que parece que se ha cortado el ritmo del partido entero.
¡Uy! Fran Gámez ponía el centro. Buscaba el remate Budimir, pero casi se traga la pelota. Dijo, es un balón, no una hamburguesa. No me lo voy a comer. Y le doy con la cara y lo echo fuera. Va a jugar de portería el Celta, dime Pereiro.
Digo que el Celta está noqueado desde hace 15 minutos, desde antes del gol.
Es que al Celta le han cortado el ritmo.
Es que cuando mejor estabas te han cortado el ritmo con estas dos paradas del VAR.
Celta hizo una primera media hora muy superior a su rival y ha quedado ahora tocado. Está empezando un partido nuevo y está medio desubicado.
Bueno, pues ahí es donde tiene que coger Rafinha, pues así demás, y tirar del carro y empezar a motivar a sus compañeros. Esto es así, que en la vida te ponen más piedras de las que tú quieres que te pongan y hay que levantarse, que es lo que hay.
Hay que poder con esa mochila, por mucho que pese. Viene la pelota arriba, toca de cabeza Néstor Araujo, el cuero que recupera el Mallorca en el medio campo. Viene Dani Rodríguez jugando el Betanceiro, que torce la espalda. Tres celestes rodeándole. El rechace viene para que juegue Salva Sevilla. El eterno futbolista del Mallorca. Botas amarillas. Mete el pelotazo cambiado diagonal para la carrera de Fran Gámez, que descarga de primeras. En taque Kubo. Ahí está jugando el japonés. La toca a la diestra nuevamente para Gámez. Kubo. Banda. A favor del Mallorca. 37 camino del 38 de juego de la primera parte. Lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. El del líder Paco González. El del bicho Manolo Lama. Y el de nuestra eterna leyenda radiofónica, Pepe Domingo Castaño. Juega el
no
Mallorca.
Te pases, que está aquí.
Uy. La pelota viene al interior del área. Queremos seguir viviendo de esto. Y el cuero para Rubén Blanco. Va a sacar el portero del Celta, que viste completamente de amarillo. Estamos en el 38 y medio, 1-1 en el marcador. Extiende el brazo derecho, la pelota abajo para Josef Aidó. La toca en horizontal para Néstor Araujo. Sale el mexicano, pelota con la diestra. El cuero para Lucas Olaza. Olaza la pone arriba, quiere construir fútbol el Celta a través de Rafinha. Rafinha para Pion, insisto, que viene por de entonces a la espalda. Aguanta la primera tarascada. Resiste el envite y la toca a la diestra, abriendo y ensanchando el campo. La pelota para Kevin Vázquez, pone el centro al interior del área. El despeje de Raíllo nuevamente para el lateral de esto del equipo celeste. Juega Kevin. Kevin aguanta, toca el apoyo de Okai. Devolución para Kevin. Kevin tiene la pelota, juega atrás. El cuero para Néstor Araujo. Cuatro a la espalda, semicírculo central, campo propio. La pone arriba, juega Rafinha Alcántara. Habilitando en la zurda Pione Sisto. Pione va a encarar a su par, que es el japonés. La toca atrás nuevamente para Rafinha. Rafinha se ofrece constantemente.
evidentemente la toca nuevamente para Josep Aidó. Campo ajeno ya, territorio bermellón. Juega el Celta por medio de Brais, a punto de dormirse. Hace el gado. La pelota para Néstor Araujo. Sale Araujo, cruza la divisoria. Toca cortito a la zurda para Lucas Olaza. Olaza quiere combinar, encuentra a Brais, ofrece. Cambiado de banda, se viene por dentro ahora. Estaba en la derecha la pelota de Aidó para Kevin. El Mallorca perfectamente replegado. Juega Kevin Vázquez, el cuero para Lobotka. Stanislav Lobotka juega el 14, el eslovaco aguanta, protege, pero está presionado, la toca porque le ha tirado el desmarque, bien ahí Okayo Kuzlu, viene el turco, la toca en el apoyo que recibe Rafinha, Rafinha, abriendo el campo a la zurda para Lucas Olaza, puede poner el centro Olaza, balón al interior del área, no ha llegado, cae córner.
Bueno, ha tenido una paciencia que a veces era desesperante el Celta para llevar el balón al área, porque es que nadie rompía línea ni con un pase ni con un movimiento, pero bueno, al final lo ha conseguido.
Bueno, ese centro, Lucas Olaza las pone muy bien.
Muy bien, muy bien.
Ahora sí le fue un poquito alta, Okai no pudo llegar, sí, pero las pone muy bien.
Ya ha dicho, por cierto, el presidente, al término de la última Junta General de Accionistas, que la intención del club es abonar en torno a los 4 millones de euros que deberá abonar el próximo verano a Boca Juniors para hacerse definitivamente con los servicios del uruguayo Lucas Olaza.
Me parece un acierto.
Sí.
Juega Rafinha, Rafinha en el pico del área, la toca atrás. El Celta cargando balón largo al interior del área. Viene Aidó y sale Reina. Ante la irrupción de Yago Aspas, el pelotazo largo para el Mallorca que quiere montar la contra, pero prácticamente rifa y regala la pelota al portero del otro equipo, que Rubén Blanco defiende los colores del Celta, viste completamente de amarillo, cuero a la zurda, juega el Celta, Pionesisto, cruza la divisoria, ahora andar lento y cansino al trote de cochinero, pelota para Néstor Araujo, dime Óscar.
¿Quién está ahora de preparador físico del Celta? Ha fichado uno, ¿no? Lleva uno 15 días. Pues yo al equipo lo veo peor que nunca físicamente.
Uno de los chicos que estaba trabajando en el filial, ahora te confirmo el nombre porque...
Es que yo veo a jugadores caminar con la mitad de intensidad que los equipos rivales.
Estar agotado en el minuto 40.
¿Qué te transmite ahora mismo el partido a ti?
No, a mí lo que me transmite es que se ha llevado un mazazo psicológico y que el Celta está todavía adormilado y que tiene que despertar. Que de repente se aletargó porque recibió el gol del empate y que se acarajotó. Pero no creo que sea una cuestión física, que entonces tiene un problema gravísimo.
Lo que pasa, Pereiro, que si lleva 15 días como preparador físico, probablemente nada sea achacable a él, me imagino.
Digo quién es ahora, porque evidentemente...
Es Alex Andújar, es un chico que estaba trabajando en la metodología del club y como... Es que han tenido problemas para fichar al que era preparador físico de Óscar, que no pudo salir de México por unos temas burocráticos, estuvieron esperando un tiempo y al final se hicieron con este chico que ya estaba en la casa, ya formaba parte de la cantera.
Uy, lo intentaba Febas ahora, salió al despeje el ganés, ha ido la pelota que la suelta en el medio campo, la pelea el danés, Pionesisto, cuero al costado, la tocó Frank Gabel, va a jugar el Celta, alto de visoria de ambos campos, dando indicaciones constantes, Óscar García Junyent, se va al suelo, Pionesisto y falta, a favor del Celta, sale también Vicente Moreno.
Sí, que está eléctrico, está como una auténtica moto, no para de pedirle a los suyos que muerdan y que no paren de morder ante las acometidas constantes en los últimos minutos del Celta.
Juega el Celta por medio de Rafinha Alcántara, filtra un pase diagonal al interior para Lobotka, Lobotka para el príncipe de las batallas, viene el rechazo, la buscaba Brais Méndez, viene Brais, la toca a la diestra, en el lateral del área, recupero el Mallorca, la pelota queda suelta, viene Lobotka, 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 gira Lobotka, la va a tocar a la diestra, recuperó el equipo balear, hombre al suelo, falta sobre Dani Rodríguez, dice el colegiado
que no,
que siga el juego,
ahora sí,
y ahora la pita.
Ese es manotazo a la cara incluso, yo creo.
Ha pitado ahora la de Lobotka.
Sí.
Ah, no, ha pitado una a favor del Celta.
Falta a favor del Celta.
Porque los jugadores se quedaron parados mirando al árbitro y no tuvo más remedio que acabar pitándola.
Hay un futbolista de Mallorca tendido ahí.
Raíllo, creo que es. Sí, Raíllo está tendido de nuevo sobre el terreno.
¿Y qué le ha pasado?
Es la cuarta vez que lo vemos tendido.
Tuvo una lipotimia o algo, ¿no? Porque se ha quedado ahí tendido justo a la altura de la frontal del área, un par de metros fuera de la frontal, pero no hemos visto que le haya pasado nada a Raíllo. De hecho, se incorpora ahora. Le ayuda a levantarse, salva a Sevilla. Ahí está Raíllo y va a poner la falta el Celta. Caída a la diestra en tres cuartos de campo. Vamos a ver quién la pone. ¿Quién le va a dar a la pelota? ¡Santi!
Olaza.
Olaza preparado con la pierna izquierda cargada.
Allá va el fusilero. Olaza la pone. Balón largo con ventaja para Reina que protege. Se pierde por línea de fondo. Puerta para el Mallorca.
Oye, ¿cuándo vamos a tener que prolongar? Porque yo creo que se va a tener que ir entre lo de
bar 1, bar 2, 5 minutos. Una barbaridad.
6.
Voy a aprovechar para preguntar en baloncesto cómo está la recta final del partido de la Liga Endesa en Las Palmas. Gran Canaria, Obradoiro, Juanfran.
31 segundos para acabar el partido. Igualado el encuentro. Gran Canaria 73, Obradoiro 73.
Y en Getafe, cerramos ya. ¿Ha hablado todo el mundo? Ah, todavía no. Pues ahora volveremos para allá. Dale, Germán.
Pues juega de portería Manolo Reina, mete el pelotazo más allá de la divisoria de ambos terrenos. El cuero para el Mallorca, juega por medio del Lumor, mete el pelotazo. Vamos a ver quién se la lleva, la pelea con Yago Aspas, sigue el Lumor, va a meter el castañazo con la zurda arriba, salta y do cuero suelto, viene Araujo para proteger, conduce la pelota, sale botas amarillas. Viene caído al perfil zurdo, junto a él tiene Olaza que se incorpora, sigue Araujo, el mexicano la va a tocar ahora al interior para Piones, Sisto se la pide Olaza para poner el centro, viene Olaza, pone el centro Olaza, balón servido dentro, el remate de Bryce, mal, arriba, fuera, puerta para el Mallorca, prolongación, peón.
Ahí tenemos el tiempo, 4 minutos de añadido.
4 minutos de prolongación. A mí se me queda un poquito corto, lo de los 4 minutos, pero bueno.
6 tendría que ser por lo menos. Oye, Bryce aquí tenía tiempo de sobra para bajarla incluso, en esta ocasión.
Sí, es que hace un gesto como raro ahí con el cuerpo para el remate, pero bueno. Balón para el Mallorca, la va a poner Manolo Reina, 45 y medio, quedan por tanto 3 y medio para llegar a la finalización de la primera mitad con ese 1-1 en el marcador. Marcó primero para el Celta Rafinha, salva Sevilla de penalti. Hizo las tablas en el marcador, juega Fran Gámez, ahí está el 15, la pone para el japonés, para ataque Kubo, Kubo para Baba, Baba quería jugar por dentro, le arrebatan la pelota, juega el Celta, lo hace por medio de Bryce, Bryce tiene que tocar ya, busca en profundidad, mal, quería filtrar un pase profundo para Aspas, anticipó Raillo, el pase no era bueno, juega el Lumor, la toca para Salva Sevilla, ahí está el 8, Sevilla, busca y encuentra a Dani Rodríguez, más a la zurda para que juegue el Lumor, quiere zafarse de su par, se va el Lumor por potencia, hombre al suelo, falta en ataque, dice el colegiado, por tanto, pelota para el Celta, 46-10, ¿qué hace Óscar?
Óscar ahora mismo está un poco como el equipo, noqueado en estos últimos minutos, de vez en cuando sale, pasea, ahora el que aparece es Rullé, su hermano, que por cierto, hoy está de cumpleaños, es cierto sentimiento de angustia ahora mismo el que se vive en el banquillo del Celta.
Le han pitado falta al Mallorca.
Sí, por es la, rara, ¿eh?
Pero no, un agarrón.
Es falta de Kevin, pero como una casa.
Van claro. 3 tíos a por él y le pita la falta a él.
A mí este árbitro, no tengo top 20, ¿eh? Pero si lo tuviera no estaría entre los 19 primeros.
Pues entonces... ¡Juega Pione! ¡El balón al interior para Aspas! ¡Le pegó de primeras con la diestra! ¡Mal! ¡Pelota por línea de fondo para que juegue el Mallorca! Ya tenemos claro cuál sería tu posición para De Burgos Bengoechea. ¡Al foso de los leones! ¡Va a jugar de portería el Mallorca! ¡Va a sacar sin prisa Manolo Reina! ¡Quedan todavía 2 minutos de fútbol! ¡Tenemos que ir hasta el 49! ¡Estamos en el 47! ¡Primera parte en Balaidos! ¡Recuerdo! 1-1 en el marcador! ¡La va a poner el arquero del equipo Bermellón! ¡Patea con la derecha! ¡Balón largo arriba! ¡Vamos a ver quién la baja! ¡Porfiaban! ¡Budimirio! ¡Cae la pelota bien atrás! ¡Protege Araujo! ¡El cuero para el portero! ¡Para Rubén Blanco! ¡Va a sacar ya el Celta!
¡Hay prórroga, perdona, en baloncesto, en el Juanfran!
¡Habrá que jugar la prórroga porque acaban los 40 minutos, los 4 cuartos, Gran Canaria 73, Obradoiro 73.
Dale, Germán.
Viene Yago Aspas, cuidado que peligro, viene el príncipe de las batallas, recorta, qué bien Lumor, cómo le ha cerrado, pelota que se va a perder en banda, lo evita, va al golpeo con la zurda, mete el pelotazo profundo, protege Josef Aidó, gira, bien se va al suelo, falta clara. Y va a haber cartulina amarilla a Budimir, ¿no?
Para Budimir, para el croata, que pisó al central del Celta, cayó tendido sobre el verde de Balaidos, falta favorable al Celta, amarilla para Budimir.
Bueno, nos queda 1 minuto, tan solo para que se acabe la primera parte, va a jugar el Celta, su última cometida ofensiva, viene Josef Aidó, tiene junto a él, en horizontal y a la zurda, Néstor Araujo, recibe el mexicano, toca más a la izquierda para Lucas Olaza, ahí está el 15, busca por dentro a Rafinha Alcántara, encuentra a su vez a Pione, Sisto, Pione protege la pelota, gira sobre sí mismo, quiere marcharse de su par, se va, se apoya en Rafinha nuevamente, Rafinha para Pione, Pione para Rafinha, Rafinha para Pione, Pione la toca atrás, eso puede ser tarjeta, porque metió a Leif Febar la pierna, pero dice el colegiado que siga el fútbol, que siga el juego, ahí está Kevin, Kevin la pone dentro, viene Aspas, la toca de espuela, saca, uy, se ha hecho daño,
Vaya cuidado. Choque entre Raillo y Bryce Méndez, fueron los dos a buscar cuidado, la pelota, pero el choque fue tremendo.
Brutal, es que mete la pierna sí, Raillo sí. Al despeje abajo, sí. Iba con todo Bryce.
Pero Bryce se veía que no iba a llegar, Bryce se tira para intentar taponar el despeje y al final hay un contacto, o sea, si hay algo yo creo que es Bryce el que sale antes a por...
Pues Bryce, que parecía que se había llevado el golpe de su vida, se levanta como si tal cosa, y Raillo, que es un hombre hoy penalizado por todos los golpes, lipotimias y atisbos de lesión, sigue tendido en el terreno de juego. ¡Se incorpora Santi!
Sí, se levanta. Buenas noticias para todos. Es la tercera vez que cae derribado. Raillo se levanta y con esto llegamos al descanso.
Pues cuéntanos la retirada.
Bueno, pues se empiezan a escuchar algunos silbidos para la figura del colegiado por haber detenido tanto el juego. Un colegiado que ahora se marcha charlando con Lumor, no sé en qué idioma lo irán haciendo, supongo que en inglés, o vete tú a saber en qué lengua. Mientras tanto, algunos aprovechan para meterse en el interior, buscar las cantinas, buscar el bar, buscar algo calentito. Se retiran sin ninguna incidencia, protagonistas de Celta y Mallorca.
Estaba viendo que se ha cansado la Real Sociedad de que llore el Barça, el penalti a Piqué, y ha empezado a publicar cosas. Ayer disfrutamos de un partidazo, blah, blah, blah. Si otros prefieren quedarse con otras imágenes, les ayudamos a que seleccionen las que más claramente muestran la realidad, y muestran tres fotogramas de la acción de Piqué con Llorente, en las que se ve más claramente que Piqué está agarrando a Llorente, y una final en la que se ven las dos camisetas estiradísimas, que fue lo que se vio en el día de ayer. Nosotros somos más de esto, acaban poniendo una imagen de Xavi Prieto homenajeando a Andrés Iniesta. Dice, podríamos jugar al tú más, con otras imágenes de otros partidos entre la Real Sociedad y el Barcelona en los que la Real fue perjudicada, pero nosotros somos más de esto, y acaban eso, mostrando la foto de Xavi Prieto con Iniesta. Vamos, que se ha enfadado ya la Real de tanto lloro del Barça con el asunto de Piqué.
Hay un gran pique entre la Real y el Barça de tiempo, ¿eh? Pues, entre jugadores y demás, túnel de vestuarios, líos, partidos donde al Barça se le escapa. Cosas ahí, yo creo que hay un poco de piquilla futbolística de cara adentro, no institucional, sino
al
de cara
descanso
adentro.
Celta 1, Mallorca 1, todo seguiría igual. El Celta 14 puntos estaría en descenso y el Mallorca con 15 estaría un punto y un puesto por encima del descenso. No afectaría a nada, no cogen a Eibar, no les puede alcanzar el Español después, así que todo seguiría exactamente igual. Rápido resumen, los mejores, ¿con quién nos quedamos?
Bueno, yo me quedo con Lumor en el Mallorca y en el Celta, Santi.
Rafinha.
¿El árbitro qué le ponéis?
Cero.
Hombre, cero.
No, lo ha hecho bien, o sea, no, dos, suspenso.
Yo me lo cargo, sí. O sea, yo suspendo porque para mí pitar ese penalti, primero, él no lo pita, segundo, va al VAR y luego, ante la duda, lo pita. A mí no me ha gustado.
Sí, no da para... Se nos hace tan bestia como para decir penalti, venga, sí, esto es una cosa clara y concluyente. Que, por cierto, el que le avisa de que vaya a verlo es Pizarro Gómez, que también tiene su parte de culpa, porque a lo mejor el de arriba podría haber dicho... Esto no es un error escandaloso y manifiesto. Enseguida los mensajes.
La corona llevaba el nombre de su hermana, pero un giro del destino...
¿Quieres ser mi esposa?
...la convirtió en la emperatriz más recordada de la historia.
Quiero seguir siendo yo, sentirme libre.
Una trilogía para recordar. Una historia con nombre propio.
Sí, sí, es un tesoro.
El domingo a las 6:30 de la tarde en 13.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. El próximo miércoles 18 de diciembre, Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
¿Mensaje de ese día?
Pues estaba la gente vibrando con la final del Mundial de Balonmano Femenino y la cosa pasaba de los nervios del principio. Estoy temblando, vamos a España, decía uno. O las guerreras me van a sacar el corazón por la boca, contaba otro. Al enfado por esa decisión polémica arbitral del final. No es tarjeta roja ni 7 metros, clamaba un oyente. Otro decía, es increíble lo poco que cuesta hacernos el mangazo a España en todos los deportes, ya sean hombres o mujeres. Otro simplemente se limitaba a señalar que el balonmano es el deporte más manipulable por los árbitros de la historia. Y es verdad que en eso España puede tener una enciclopedia. Y hay otros que, sin embargo, se dedican a felicitar a la selección española por el subcampeonato y por el torneo que han hecho. Juanes decía, felicidades, porque como dicen en la peli Campeones, un submarino es mejor que un marino, así que subcampeón es mejor que campeón. Y otro contaba, ojo, subcampeonas del mundo, ahí es nada, que yo fui subcampeón de mi pueblo en el concurso de feos y aún presumo recordándolo en las reuniones familiares. Y luego estaban otros hablando también del fútbol. Igual el VAR evita algún error, pero lo único seguro es que esto ya no es fútbol. Yo propongo llamar a esto VARBOL. Y otro sobre el partido anterior, el del Geta, se preguntaba si Ángel no puede ir a la selección a hacer lo mismo que en su equipo, a salir los últimos 15 minutos y arreglarlo todo.
Cerramos Getafe. Gema, ¿algo más?
Pues sí, vamos a resumir las palabras de primero de Sergio González, bastante resignado. Ha reconocido que tiene un problema su equipo con la falta de gol. Recuerdo que son 5 partidos ya los que no marcan gol ninguno de sus delanteros. Se ha ido con la sensación de que el Getafe ha conseguido que su plan salga mejor que el nuestro, ha dicho, y el Geta tiene mucho mérito. Sabíamos de sus virtudes, pero no hemos sabido paliarlas. Y de Bordalás, la verdad es que ha estado bastante comedido para lo feliz que tendría que estar con 30 puntos a estas alturas. Dice que ni siquiera le da tiempo a pensar en que es el mejor Getafe de la historia, que no le da tiempo a pensar en esas cosas, que este equipo tiene un mérito terrible, que no quieren escuchar hablar de elogios porque dice que los elogios debilitan, y ni siquiera con 30 puntos quiere hablar más allá de la permanencia, que van partido a partido. Y de Cucurella, bueno, que su gran amigo Aleña, que no sabe lo que va a hacer con su futuro, pero que él le diría que se viniera aquí a Getafe, que además de que son amigos, así estarían juntos, que hace muchos años que no lo están.
Vale, Cucurella, que por 6 kilos lo recompraría el Getafe y le quedaría de una futura venta un 40% al Barça.
Con una cláusula de 20 millones.
La cláusula sería de 20 kilos.
20 millones la cláusula. El Getafe tiene el 60% de los derechos del jugador. Decidiría si venderlo o no. De lo que vendiera, a partir de esos 20 millones, el 40% para el Barça.
Gracias, Gema.
Besos.
Enseguida a las 3, la ronda.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.